Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Son las 11:30, 10:30 en Canarias. Sigue Tiempo de Juego. Abrimos el tramo final con la alegría que acaba de contar todo el equipo desde Alemania, desde los estudios centrales aquí en Madrid. La victoria de la selección española 4-1 frente a Georgia en un gran partido, otra vez, grandísimo partido de la selección española que coloca al equipo español en cuartos de final de la Eurocopa. Cuartos de final que son el viernes a las 6 de la tarde en Stuttgart contra Alemania. Es sin duda el gran partido de la Eurocopa. España-Alemania, viernes 6 de la tarde en Stuttgart. Sepan que hoy Inglaterra ha pasado también a cuartos con apuros, ha ganado 2-1 a Eslovaquia. En el minuto 95 perdía 0-1, estaba eliminada, y ahí un gol de Bellingham de chilena hacía el empate y después Harry Kane metía el gol de la victoria en la prórroga. Se mete Inglaterra en cuartos de final y juega ese partido de cuartos contra Suiza. Este partido será el sábado a las 6 de la tarde en Düsseldorf. Bueno, tenemos una Eurocopa apasionante, un domingo impresionante de fútbol. Mañana a las 6 de la tarde, Francia-Bélgica, partidazo de octavos de final, y a las 9 de la noche, Portugal-Eslovenia. Lo primero, vamos a ver si hay alguna petición de paso urgente desde Colonia, desde el campo donde se ha jugado este partido entre España y Georgia. Miguel Ángel Díaz Miguelito en la puerta del vestuario de la selección española. ¿Qué tal, Miguel?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues faltan todavía algunos jugadores por salir, aunque en la posición donde me encuentro, la posición flash, en el túnel, creo que no va a hablar nadie más. Algunos jugadores han subido a la grada para tener contacto con sus familiares, otros ya están desfilando hacia el autobús y, en definitiva, satisfacción, ya decía, pues no hay lesionados, no hay sancionados. El próximo viernes, la anfitriona, Alemania.
En la zona del vestuario, en otra zona del vestuario de la selección española, está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. De momento no tenemos protagonista, pero te cuento una imagen al final del partido que es muy curiosa, ¿eh? Porque hemos visto a Lamine Yamal y a Nico Williams jugándose a piedra, papel, tijera. ¿Quién bebía antes de botella de agua?
Lo hemos visto.
Hay tradiciones que nunca se pierden y estos dos, además de bailar celebrando el gol de Nico Williams, también se juegan a piedra, papel, tijera. ¿Quién bebe antes de la botella de agua?
Rodri ha sido elegido el mejor jugador del partido y Rodri ha sido el hombre que ha marcado el primer gol, que era importantísimo meterlo en ese momento, no esperar a que llegara el descanso, conseguir el empate justo ahí, importantísimo para la selección española porque se podía complicar el encuentro. Después, Fabián, ya en la segunda parte, Nico Williams, qué golazo de Nico Williams, y Olmo, Dani Olmo, que había salido al campo en la segunda parte, hacía el cuarto y el último. Antes, recordemos, se adelantó Georgia con un tanto de Lenormand en propia puerta, en un contragolpe de la selección georgiana. 11 de la noche y 33 minutos. ¿Dónde está Antonio Ruiz? ¿Con la afición española o dónde está Antoñito Ruiz? Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Estoy en la sala de prensa del estadio. Está hablando Willy Sañol, que por cierto, en la primera declaración se ha quejado amargamente de que el primer gol de España por fuera de juego de Morata no se hubiera anulado. Dice que el VAR no saben utilizarlo, que hay decisiones distintas para la misma jugada en la Eurocopa y que, bueno, que no puede ser, ¿no? O sea, muy, muy cabreado con esa jugada.
Es un lanzamiento de Rodri. Morata está ligeramente cerca de la trayectoria del balón. No tapa a Mamardashvili y reclama fuera de juego. Está en fuera de juego Morata, pero no interviene para nada en la acción. Pedro, ¿te ofrece alguna duda la jugada?
Para mí no me ofrece ninguna duda, pero sé que hay goles que en esta misma temporada en Primera División se han anulado por razones parecidas.
Pero no tapa al portero ni nada.
Sí, pero está cerca, puede influir en su...
Y Morata está bien, porque estando en fuera de juego en ningún momento hace intención ni de poner el pie. Se aparta poco.
Intenta apartarse porque él sabe que está en fuera de juego y sabe el peligro que tiene que tener estas jugadas ahora mismo en el fútbol moderno.
Sí.
Porque esta jugada hace 10 años no había ninguna duda de que es gol. pero ha habido jugadas ya este año que se han anulado parecidas. Y bueno, yo considero que este tipo de jugadas siempre tiene que ser gol, pero habrá gente que defienda que es fuera de juego.
Hay miles de personas ahora mismo en las carreteras españolas regresando a casa o yendo a su lugar de vacaciones. Escuchen la radio porque de verdad que tenemos por delante dos horas apasionantes. Esta va a ser una gran noche de radio, una noche que es la continuación a una gran tarde de radio. Y vamos desde las 3 de la tarde viviendo el deporte con la Fórmula 1, con el Tour de Francia, con el Inglaterra-Eslovaquia y ahora con la victoria de España. ¿Dónde está Manolo Lama? ¿Qué tal, Manolo, muy buenas?
Bueno, aquí estoy celebrándolo, ¿no? Como hay que hacerlo, sí, después, señor, de la victoria de España, y ya ilusionado con lo que se nos viene el viernes, Juanma, porque, oye, estamos entre las 8 mejores, hemos aprobado con buena nota y ahora a por el notable, que es Alemania, a por el sobresaliente, que es la semifinal, y a por la matrícula de honor, que es la final.
Sin duda. Ha dado Paco González datos de Miguel Aguilar. España en esta Eurocopa es la selección que más ha rematado a puerta, 31 veces. Salen casi 8 veces por partido. La que más ha rematado fuera, también 31 veces, por tanto también casi 8 veces por partido. La que más ha llegado al área rival, 88 veces, 22 por partido. Es la segunda selección con más corners, 29, 7 por partido. Y selección con más porterías a cero, 3 partidos de 4. Y recordemos que el gol que recibimos contra... ¿Quién fue? Contra...
Hoy.
El de hoy, claro. El de hoy es en propia puerta. No, es que iba a decir que nosotros marcamos un gol en propia puerta.
Contra Italia.
Contra Italia, pero hoy efectivamente el gol lo hemos hecho nosotros.
Y todo eso que has dicho se resume en que es la única selección que ha ganado los 4 partidos.
Efectivamente. La única selección que ha ganado los 4 partidos, y especialmente victorias como la de hoy o como la de Italia, es que son un golpe encima de la mesa a todos los niveles, ya no solo estadísticos, sino de imagen, de juego, de rapidez, de presión, de bueno, es impresionante. Hay un dato,
es la primera vez, que ya te he dicho antes, que es la primera vez que España empieza un torneo con 4 victorias, nunca lo había hecho ni en Eurocopa ni en Mundiales, y a ver qué tal se nos da la anfitriona.
Manolo, en los datos oficiales de UEFA, la posesión sale 73% España, 27% Georgia, pero atención, es que en faltas España ha hecho 11 y Georgia 5, lo cual quiere decir que en el poco tiempo que ha tenido el balón Georgia, España ha estado mordiendo ahí encima. O sea, sí, hace el doble de faltas que Georgia.
Claro, hemos hecho más faltas que los rivales en todos los partidos, ¿eh?
Pero aparte de ese dato que dais, para mí el más llamativo es que tú puedes tener el 73% del balón, pero si lo tienes en plan parabrisas,
no, claro,
de izquierda a derecha,
eso
y no tiras,
supuesto,
no vale para nada.
Es que, Manolo,
el
Inglaterra,
dato es que cuando tenemos el balón siempre tiene un objetivo, que es terminar la jugada.
Inglaterra tenía
un dato
parecida,
fundamental, que hemos terminado más jugadas que nadie porque somos el equipo que más chuta.
Es que Inglaterra tenía una posesión parecida a Eslovaquia y ha tirado dos veces a puerta.
Y no ha valido para nada, para nada. Hoy hemos sacado 13 saques de esquina, ¿eh?
Sí,
13
no,
corners.
Hoy ha sido abrumador.
Ha sido impresionante. Pases completados, 771. 771, es que Georgia ha dado 221. No sé, me parece que son unos datos que nos... Yo es que, de verdad, no, a mí me da un poco de distancia, de apuro, pero a mí esto me recuerda mucho a 2008.
Pues no tengas apuro, Juanma, hay que sacar pecho.
A mí me recuerda mucho a 2008.
Tiene tu fillo.
Claro que hay que sacar pecho, hombre, hay que ir con cautela. Es verdad que Alemania es un equipo serio, que juegan en casa, pero repito, que nos quiten lo bailado. Sí. Que como jugamos nosotros, de momento no ha jugado nadie. Ahora, luego llegarán los resultadistas y palmamos. ¿Y para qué os valió? Pues nos valió para disfrutar durante 4 partidos.
Claro.
Porque Inglaterra está clasificado y su gente no disfruta como hemos disfrutado nosotros.
No.
Antes estabas diciendo que hemos aprobado, efectivamente, de 17 Eurocopas que ha habido, España ha llegado, se ha metido entre las ocho primeras en 13. Ha fallado solamente en 4. Digamos que esta es nuestra posición natural. Y ahora es cuando llega el partido clave de España siempre.
Sí.
Los cuartos de final. Si ya pasas de los cuartos de final jugando en Alemania, frente a Alemania y eliminándola, ya a partir de ahí será todo un éxito.
Son las 11:39. A partir de las 12 en punto de la noche llega el Tertulión, edición especial con esta selección española, edición especial Tertulión desde la Eurocopa, para analizar lo que está siendo un torneo súper ilusionante. Ahora, más cosas de la Euro. Lo dicho, de la Eurocopa y del resto de la tarde, ¿eh? Que ha sido impresionante. Con las motos, con la Fórmula 1, con el Tour de Francia, Pogacar atacando en la etapa 2, Pogacar atacando.
Pogacar, el siguiente palabra es atacando, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, recordemos que hoy tenemos también Copa América, a las 2 Jamaica-Venezuela y a las 2 México-Ecuador. En ciclismo, Pogacar maillot amarillo del Tour de Francia, después de una segunda etapa en la que ha ganado el francés Kevin Bokelen. En Fórmula 1 ha ganado George Russell, victoria en el Gran Premio de Austria, en una carrera en la que Carlos Sainz ha sido tercero. Ha habido lío entre Lando Norris y Verstappen, ahora lo contamos. Alonso, 18º, esa es la peor noticia. Y en el Gran Premio de Holanda de motociclismo, en MotoGP, victoria de Van Aert por delante de Jorge Martín. Márquez ha sido cuarto. Y en tenis, recordemos, mañana debuta Carlos Alcaraz en Wimbledon. Lo hará contra el estonio Mark Layal, número 262 del mundo, a las 2:30 de la tarde. Bueno, de hecho es que creo que mañana, como decías, Arauz, que si alguien quiere sentarse delante de la tele a las 11 de la mañana a ver deporte, puede estar hasta las 11:30 que empieza el partidazo,
¿no? A las 11 de la mañana empieza el Tour de Francia, a las 2:30 juega Alcaraz, a las 6 de la tarde hay el primer partido de los octavos de final y a las 9 de la noche otro. Si hay prórroga, se pueden pasar escuchando la cadena COPE desde las 3 hasta la 1:30 de la noche.
Vamos, qué bien.
Arauz, y si hay penaltis, hasta que empiece el pulpo.
Efectivamente, correcto. Podemos estar aquí desde de 11 de la mañana a la 1:30 de la mañana contándoles deporte y felices que estamos. Y lo que nos viene, que luego llegan los Juegos Olímpicos y bueno, y luego ya empieza la Liga. O sea, ¿cuándo paramos? No paramos. Bueno, este es el tramo final de Tiempo de Juego. Y en el tramo final de Tiempo de Juego tenemos que contarles también lo que ha pasado en ese Inglaterra-Eslovaquia. Que al lado de lo que acabamos de ver del España-Georgia, es como bajar tres categorías. Te lo digo de verdad. O sea, es como de repente estar ver un partido de Champions y bajar y ver uno de primera ref o algo así. Hugo Ballester, hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
Es otro deporte, Juanma, muy
totalmente,
buenas.
Totalmente. O sea, el partido se ha jugado en Gelsenkirchen, ¿ahí ha llovido como en el de España o no? ¿O ha aguantado?
No. Ha aguantado, no ha habido lluvia, ha habido 20 grados de temperatura, de hecho el techo del estadio estaba abierto, no ha estado cerrado cuando cabía la posibilidad de que lo hicieran. En cuanto a la temperatura, climatología, ha sido correcta.
Vale, todo correcto salvo el partido, ¿no? Y salvo Inglaterra, one more time, una vez más.
Es que es otra velocidad de fútbol, Juanma. Y sobre todo porque vemos a una selección, la inglesa, con tanto talento, lo venimos contando desde la primera jornada de esta Eurocopa, que preocupa y mucho el ver que sigue caminando sobre el alambre. Dijimos que los cruces, cuando llegara a octavos, los equipos grandes se iban a poner serios. Pues le ha costado 95 minutos hacerlo al equipo de Gareth Southgate. Se ha adelantado la primera parte Eslovaquia, haciendo una muy buena primera parte, presionando alto, robando y teniendo ocasiones de gol hasta que ha materializado una de ellas. Y luego, durante la segunda parte, es cierto que se ha echado atrás Eslovaquia, que Inglaterra ha movido algo el árbol, lo justo, pero sobre todo ha tirado de orgullo y de talento con principalmente la figura de Jude Bellingham. Había dado 6 de añadido el colegiado y en el 95, a falta de uno para el final, un saque de banda de Walker que peina Mark Gay y que dentro del área se saca una chilena formidable, Jude Bellingham, para establecer el 1-1. A la vuelta del tiempo cumplido, ya en la prórroga, nada más comenzar, ha marcado de cabeza Harry Kane. Y ahí se ha acabado el partido. Ha tenido alguna ocasión Eslovaquia, pero evidentemente ya no le daban las fuerzas al conjunto que yo creo que le ha puesto mucha voluntad, mucho corazón y que le ha complicado mucho la vida a una Inglaterra que sigue sin arrancar, solo ha hecho un cambio en el centro del campo, sigue dándole vueltas a esa demarcación Southgate. Ya ha dado la entrada hoy al joven Meinu, el centrocampista del Manchester United de 19 años, que ha sido junto con Bellingham el mejor. Pero yo te digo que Inglaterra no arranca. Ha habido 30.000 ingleses abucheando a su equipo durante el encuentro. Y este es el caldo de cultivo que hay. Dicho esto, está en cuartos de final y se va a medir en Düsseldorf a Suecia el próximo fin de semana.
Sí, sí. Por cierto, Bellingham ha aclarado en sus redes sociales, creo que un gesto que ha tenido, que parecía que se lo hacía al banquillo de Eslovaquia, se echaba manos a las partes y ha dicho como que era una broma con otros jugadores o algo así, ¿no?
Sí, con unos amigos, concretamente.
Eso es.
La cuestión es que, Juanma, depende del tiro de cámara. Ya sabes que esto en las redes sociales corre como la pólvora.
Sí.
El gesto es feo, el gesto es obsceno,
sí.
Pero lo que ha aclarado Bellingham, que por cierto no ha hecho declaraciones en zona mixta, lo ha hecho a través de las redes sociales, ha sido concretamente que era un gesto de broma hacia unos amigos cercanos que estaban en el partido, nada más que respeto por cómo jugó el equipo de Eslovaquia esta noche. Es lo que quiere decir Bellingham, porque el gesto es obsceno, se lleva las manos a sus partes, luego hace un gesto con la cara y demás, pero él aclarado que era para unos amigos que estaban en el campo.
Vale, luego en el tertulión seguimos analizando y dándole palos en la tierra, ¿vale?
Genial.
Un abrazo.
Cuenta conmigo.
Vale, un abrazo. Me pasa Vitoria ahora. Bild, el periódico alemán, titula mañana ya está titulando en su edición digital. Ya tenemos nuestros cuartos de final. España sigue maravillando el viernes contra Alemania. España sigue maravillando. Esto es lo que se dice desde Alemania. Está hablando el MVP, Rodri, en sala de prensa en Colonia.
Hemos llegado a la segunda parte. Si hubiese complicado, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Hay cosas que tenemos que mejorar, que en algunas fases del partido nos ha faltado un poquito de contundencia en esas segundas jugadas, pero bueno, en términos generales creo que hemos sido superiores.
Todavía son críticos. Tenemos que mejorar en algunas cosas, dicen. Que será verdad, pero vamos, que...
Hola, Rodri, estamos con...
Qué capacidad de análisis de Rodri, el jugador de la selección española. Bueno, mañana tenemos un gran partido también y mañana tenemos a Mbappé en acción en el Francia-Bélgica. Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Dónde se juega este partido?
Se juega en Düsseldorf a las 6 de la tarde, es el primero del turno de mañana de ese menú que dice Arauz, y es un partidazo sorprendentemente entre dos segundos de grupo, porque el grupo de Francia lo ganó Austria, sí, y el grupo de Bélgica lo ganó Eslovaquia, que hoy ha palmado contra Inglaterra. Tiene un montón de alicientes. Mbappé va a jugar con máscara, por cierto, le han preguntado, luego lo escucharemos a Mbappé, le han preguntado si ya estaba en el grupo de jugadores del Madrid, porque ha hablado hoy y ha dicho que todavía no le han metido, pero vamos, que no cree que tarde mucho en meterle.
Espera un segundo, espera, que es que aparece Mamardashvili, el portero de Georgia, al lado de Miguelito, ahí en Colonia. Sí. Miguel.
Vamos a escucharle porque además dice que el primer gol de España cree que fue fuera de juego.
Mucha suerte.
¿Habéis soñado con el 0-1? ¿O veíais a España tan superior que era muy difícil aguantar? ¿Y dónde ves a España en esta Eurocopa? ¿Hasta dónde crees que puede llegar a España?
España tranquilamente puede ganar esta competición. Porque para nosotros es muy difícil aguantar 90 minutos, así como hoy, ¿sabes? Porque siempre defensa no es fácil.
La jugada del gol de Rodri, dices que te molesta Morata, aunque él se aleje de la dirección del gol.
Sí, para mí el primer gol es fuera de juego, seguro, 100%.
Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues hasta ahí las palabras de Mamardashvili, sin duda, el mejor jugador de Georgia, el portero del Valencia, menudo torneo se ha marcado y crítico. Porque a su juicio cree que ese primer gol de Rodri no debió subir al marcador.
Respetamos, por supuesto, la opinión de Mamardashvili, que es el que estaba ahí. No parece que altere mucho el desenlace final de la jugada. Porque
mira, Juanma, para mí eso es gol toda la vida, claro. Pero también te voy a decir una cosa.
Se han anulado.
Yo he visto que han anulado goles.
Eso es, efectivamente. Las dos cosas son válidas. Es gol, pero es cierto que algunas veces eso se ha anulado. Aunque también es verdad que es que... yo creo que no le tapa. O sea, no le tapa al...
No, yo creo que no le genera ningún problema para pararla.
No, pero él lo dice
pero
así.
Pero que hemos visto goles anulados.
Lo dice Sañol y lo dice Mamardashvili. Vale, Miguelito, estás abierto por si necesitas algo. Estabas hablando, Rubén, de lo de mañana de Francia contra Bélgica.
Nada, te cuento muy rápido que Mbappé va a jugar de titular con máscara, se va a echar a la espalda a su equipo contra De Bruyne, que es la estrella indiscutible de Bélgica. Parece que vuelve Griezmann, que en el último partido fue suplente en la fase de grupos y el que se podría caer es Dembélé. Muy importante mañana, que ni Dembélé ni Mbappé vean una amarilla porque se perderían el siguiente partido, que es el de cuartos, en teoría contra Portugal. Sobre todo porque si la ven con Portugal, no jugarían contra nosotros si estuviéramos en semifinales. Ya estamos pensando dos veces por delante.
Vale.
Y en el equipo de Bélgica va a jugar Luke Bacchio, el del Sevilla.
Vale, ahora te escucho en el tertulión, ahora hablamos.
Muy bien.
Hasta ahora,
chao.
Francia-Bélgica y Eslovenia-Portugal, Portugal-Eslovenia. Estos dos se cruzan y los ganadores, o el ganador, se cruza con nosotros en semifinales. Es decir, que puede haber unos cuartos, ya hay unos cuartos que son España-Alemania y otros que sean Francia-Portugal.
El mismo día.
A las 6 de la tarde, España-Alemania y por la noche, Francia-Portugal. Lo digo.
Se juega el mismo día, Juanma, porque luego el martes ganadores son la semifinal.
La primera semifinal.
Del lado izquierdo del
Efectivamente,
cuadro.
Es la primera semifinal. No, lo digo fundamentalmente por si están ustedes con planes para el viernes a las 6 de la tarde o a las 9 de la noche, que sepan que, hombre, no es el día más adecuado para... Que se está muy bien en casa el viernes, vamos. Es un día para estos Big Crafters, abrir una lata y quedarse en casa, vamos, perfecto.
O en una iglesia rezando.
Sí, pero perfecto. 11:49, Javi Gómez. Hola, Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? No se casen ese viernes, por favor.
No, pues habrá muchas bodas en España el viernes, ¿eh?
Lo sé, por eso digo.
Muchas bodas.
Intentará aplazar.
Ahora ya, si la tienen, pues si se casan ustedes o pues pidan una pantalla gigante y por lo menos...
O pongan la radio, efectivamente, al menos que pongan la radio. Cuando estén entrando a la iglesia, que pongan la radio.
Efectivamente, además en la iglesia el hilo musical es la COPE, siempre. A ver, Javi, Portugal-Eslovenia, ¿qué noticias tiene el partido?
Bueno, Portugal es Eslovenia. Portugal sin bajas. Recuerdo que el último partido de la fase de grupos lo palmaron contra Georgia. Es cierto que con suplentes. En Eslovenia sí que hay una baja importante, de la de Jansa, el lateral izquierdo. Y a partir de ahí, evidentemente, Portugal muy favorita. Roberto Martínez y Bruno Fernández, que han sido los encargados de salir hoy a rueda de prensa, que quieren que todo el mundo en Portugal, pese a las críticas, olviden ese tercer partido porque hubo rotaciones, porque querían dar minutos a toda la convocatoria. Y en Eslovenia una ilusión tremenda, un poco la ilusión que tenía hoy Georgia. Intentarán meterse atrás, los portugueses lo saben, y a partir de ahí a buscar soluciones para pasar de ronda y que venga el hueso duro de roer, que será Francia, como decíamos.
Vale, luego nos cuentas en el Tertulión. Un abrazo, Javi.
Hasta ahora.
Y antes de que llegue el Tertulión, los apuntes más importantes de un domingo que ha sido súper deportivo, ¿eh? Insisto, y que hemos vivido aquí en la radio desde las 3 de la tarde. Primero con la Fórmula 1. Carmichael, Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Vaya carrerón que hemos vivido. Sí, qué barbaridad.
Pero ha roto a carrerón, porque al principio parecía que iba a ser un peñazo de Verstappen y luego de repente ha roto a carrerón.
Sí, porque ha tenido un error en boxes, ya. Muy importante hacer buenas paradas, efectivamente, y ha tenido un error en boxes Red Bull, que no es normal, y después de esa última parada no iba cómodo con el coche Max Verstappen, y Lando Norris le ha echado narices al asunto. Bueno, a veces incluso al límite del reglamento. El caso es que al final, en uno de esos intentos repetidos, en el magnífico ángulo que es la curva Remus, que es la 3 del circuito de Red Bull Ring, que es un circuito de los mejores del campeonato a mi juicio, pues Verstappen ha hecho un poco el guarro, francamente, le ha echado hacia afuera y ha provocado ese accidente. Los dos han pinchado, uno con la mala suerte, en el caso de Lando Norris, que ha tenido que abandonar, y el otro ha vuelto a pista, pero ha perdido ahí la victoria, que ha ido a parar a manos de Russell. Segundo en ese momento era Carlos Sainz, eso sí, no tenía tanto ritmo, le ha pasado el otro McLaren de Piastri, y al final lo que ha pasado es que se ha roto una amistad, la amistad entre Lando Norris y Max Verstappen, porque Max ya le conocemos, dice que no tiene ninguna culpa, y Lando Norris ha dicho que o le pide disculpas o se acabó el buen rollo entre los dos. Uy. Cuando aquí son amigos hasta que luchan por algo. Quinto podio en 10 carreras disputadas de Carlos Sainz, que es una auténtica maravilla, y muchos problemas con el coche y una sanción incomprensible para Fernando Alonso, que ha terminado la carrera 18º, y eso sí, en la última vuelta se ha permitido el lujo, ya que no tenía nada que ganar, de conseguir la vuelta rápida.
Sí, pero una cosa, que los árboles no nos impidan ver el bosque. O sea, está muy bien decir lo de sanción incomprensible, el coche, tal, no sé qué. Fernando Alonso, 18º. O sea, ha ido clarísimamente este coche de más a menos. O sea, en los últimos tiempos.
Te voy a dar un dato escalofriante. En este Gran Premio aproximadamente todos han ido un par de décimas por vuelta más lento que el año pasado, porque han puesto gravilla, era un poquito más lento el circuito. Bueno, pues este Aston Martin, 7 décimas peor. Es decir, este coche es medio segundo más lento que el de hace un año. Es la tortuga que va para atrás.
Claro,
pues. Entonces...
Cuando firma Alonso por un equipo siempre es, no, pero la evolución, el año que viene, esto está para 2 años vista, para 3 años vista, la milonga de siempre, de verdad, ahora con Aston Martin, lo siento decírtelo así.
Padre. Bien, Juanma, bien.
Ficha Alonso por un equipo y no, pero este primer año, tal, el segundo ya es la tal, y el tercero es cuando se puede asaltar, pues el tercero el peor. ¿Cuántos llevan Aston Martin?
Este es el segundo. Pasado logró 8 podios, sí. Y fue animador de campeonato y lo hizo maravilla. Pero este segundo año está saliendo rana. Dentro del equipo hay voces que hablan de cambios importantes en la parte técnica. Y desde luego lo que es increíble es que un coche que era sobre todo fácil de pilotar, que era el del año pasado, se ha convertido en un infierno para sus pilotos. Entonces, dice Fernando Alonso que tienen que mejorar desde Silverstone. Es evidente, esto no puede seguir así. Pero estas tipo de cosas llevan tiempo y vamos a tener que esperar para ver por lo menos, el coche de principio de año. No este auténtico churro que están sufriendo tanto el propio Fernando Alonso como Lance Stroll.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Conexión con las motos. Borja González. Hola, Borja. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Para contarnos lo que ha pasado en el Gran Premio de Holanda, en Assen.
Sí, un fin de semana en el que MotoGP ha arrasado Bagnaia. Le encanta este circuito, de hecho... Desde el 2016 lo lleva tatuado en su brazo derecho y ha demostrado por qué le gustaba tanto y por qué es tan bueno aquí. Consiguió la pole con récord, la victoria del sprint de ayer y hoy ha sido intratable en carrera. Es verdad que Martín ha conseguido remontar el fin de semana, ha venido un poco de un verano, digamos, unas 3 semanas complicadas para él después de no poder continuar en Ducati, y aún así, pues tras un mal viernes, el sábado consiguió un buen resultado y hoy ha conseguido también intentar por lo menos estar con Bagnaia toda la primera parte de la carrera y luego ha ido cediendo un poco y ha conseguido terminar segundo. Tercero ha sido Bastianini y cuarto, teóricamente meta, había sido Marc Márquez, pero ha habido un problema, una sanción relacionada con la presión de los neumáticos, del neumático delantero, que ha terminado haciendo que le coloquen 16 segundos en la entrada a meta, y eso ha hecho que terminase en la décima posición. Y sobre todo para él, después de caerse ayer, le aleja un pelín de esa pelea por el título. Martín sigue siendo el líder con 200 puntos, y es más que Bañaya, pero con Márquez ya 58 puntos del líder, así que se le complica un poco cuando vamos a su circuito favorito en Moto2. No ha habido victoria española, ha ganado Gura, por delante de Aldeguer y de García, que sigue siendo el líder, y en Moto3 sí que ha habido un triunfo español, el único del día. Ortola ha sido primero y tercero, además, ha terminado David.
Gracias, Borja. Conexión con Elena Condis, que está al lado de Nico Williams. Elena.
Feliz de la vida, Nico Williams. Empieza ahora.
Victoria, cuartos, y a pensar ya en Alemania.
Sí, la verdad es que muy contentos. Al final, el equipo ha hecho una cosa sensacional. La verdad es que el partido nos ha salido todo muy bien, a pesar del primer gol que nos han encajado. Pero bueno, seguimos así, seguimos en una línea y bueno, seguir así y pensar en cuartos ya.
¿Has podido ver ya tu golazo o no has podido verlo en vídeo? Y si no, ¿cómo lo recuerdas en el campo? Porque es que desde fuera es espectacular.
No, todavía no lo he visto, pero la verdad es que la acción, en la primera parte había tenido una palo largo, me lo había adivinado y bueno, no me lo he pensado antes, tiro al palo corto, por encima de la cabeza, que ahí siempre entran, y bueno, al final ha salido muy bien y muy contento, la verdad.
Nico, hemos visto cómo te abrazabas con tu hermano mayor, Iñaki, que hoy sí ha venido. ¿Cómo ha sido ese reencuentro con tu familia en la grada?
Bueno, al final todo lo que hago, intento hacer, es por ellos, ¿no? Han venido hasta aquí para apoyarme. La verdad es que me estoy muy agradecido de darles esto que estoy haciendo. Espero que estén orgullosos de mí y bueno, voy a seguir así para que estén contentos.
Y a la final solo le ha faltado el gol hoy.
Sí, no ha tenido suerte, ¿no? Pero al final yo creo que es un jugador muy joven, tiene mucho tiempo para meter, y bueno, el siguiente partido seguro que enchufa.
Bueno, pues son las declaraciones de Nico Williams en la zona mixta del estadio de Colonia, donde España ha dado un nuevo recital. Creo que le iba a preguntar a Antonio Ruiz, a Luis de la Fuente, en la sala de prensa. Antonio, ¿es tu turno o todavía no?
El siguiente va a ser el turno. Estamos oyendo al míster y ahora vamos a preguntar. ¿Nos va a dar el turno y la siguiente o la otra?
Cada partido es más difícil. Y el próximo, pues podría ser una final de... Ya lo dijimos contra Italia y tengo que decir, reiterar el mismo mensaje. Puede ser una final de un campeonato, ¿no?, de Europa y del mundo. O sea que sabemos que vamos a tener que dar la mejor de nuestras versiones para enfrentarnos a este gran rival.
¿Qué tal, Luis? Martín de Oquí Diario.
Se ha quitado la corbata Luis de la Fuente para comparecer en esta rueda de prensa. Vamos a escuchar los mensajes de los oyentes y seguir a la pregunta de Antonio Ruiz. Arauz.
Mira, decía uno, yo estoy en Nuremberg y no veas cómo han celebrado el gol de Georgia y lo cagados que están ahora. Saben que se van a la calle, están acongojados. ¡Qué partidazo! ¡Viva España! Esto recuerda al 2008. ¡Qué ilusión! Pase lo que pase. ¡Viva España y viva el partidazo! Jugar así es extra...
Pensé que ibas a decir viva España y viva el rey. No, viva el orden y la ley.
Jugar así es extraordinario. Con Alemania, si jugamos a un 75%, ganamos porque el portero no parará igual que el georgiano, que ha sido increíble. Vamos a España. Nico Lamin versus Vinicius Rodrigo. Para mí, no hay debate. Mejores los españoles. Otro decía, hace años entrevistasteis a Iñaki Williams, que empezaba a despuntar en el Athletic, y recuerdo que os dijo que tenía un hermano en las categorías inferiores que era mucho mejor que él. Pues va a ser que tenía razón. Y otro decía, enhorabuena a don Manolo Lama, medalla de oro al mejor narrador del mundo.
Hombre, pero eso ya desde hace muchos años. A ver, de la Fuente.
De la Fuente, mi hijo, ¿no?
No. un oyente. Creo que es...
Un humilde oyente.
Laila, creo.
Leila.
Muchísimo.
Dale. Hola, mister Antonio Ruiz, Cadena COPE, directo para el partidazo. No parecía normal el gol de Georgia porque era un pim pam pum de España, 10 ocasiones o 10 llegadas en 12 minutos. ¿Le preocupó ese gol o confiaba en que lo que ha pasado luego, ¿no?, que iba a mantener el equipo español, la autoridad, la manera de seguir intentándolo, de seguir cercando el área de Georgia? Se vio un momento ahí de nerviosismo los jugadores, ¿no?
Sí, quizás hemos tenido, era normal, teníamos el control total y absoluto del juego, llegando, generando situaciones de peligro, y en un contraataque, algo que, como comentábamos en la previa, sabíamos que es su punto más fuerte del rival, nos hemos metido un gol nosotros, ¿no? Eso todavía es más impactante, pero el equipo ha sabido, quitando esos 5 minutos que seguramente o sea, ha generado cierto nerviosismo, pues volver a recuperar la tranquilidad, la calma, el estilo, la forma de jugar, la forma de afrontar el partido. Y luego, de ahí hasta el final, pues se ha visto una selección confiada, tranquila. En el descanso hemos hablado de esa tranquilidad, de esa cero ansiedad. Y los futbolistas lo entienden perfectamente, interpretan cada momento de manera magistral. Y luego tenemos a Rodri, que es una computadora perfecta en el centro del campo, que te administra todas las emociones y todos los momentos de manera, insisto, magistral. Pues eso es una gran ayuda para todos, ¿no?
Son las 12 de la noche. Está a punto de arrancar el tertulión de Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.